En Radio República, voz del Directorio Democrático Cubano,
hablemos de la familia.
Un programa dedicado al mejoramiento de las relaciones en el seno de la familia cubana.
Porque la familia es escuela fundamental de amor y esperanza para enfrentar la vida.
Hablemos de la familia.
Un programa realizado por The Cuba Court, con la conducción de Olga Nodarse.
Porque el apóstol Martí nos dijo:
queremos que los niños de América sean hombres que digan lo que piensan y lo digan bien, hombres elocuentes y sinceros.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Les habla Olga Nodarse del Cuba Core, auspiciador con Radio República del programa Hablemos de la Familia. Continuamos en nuestra serie de Historia de Cuba gracias a la colaboración del doctor Raúl Chao, que realmente comenzó como científico y como ingeniero, pero que ahora que tiene un par de años más, es historiador y escritor. En el último programa les hablábamos de la visita de Carlos Manuel de Céspedes y su mujer María del Carmen a París. Allí se presentaron Domingo del Monte y su esposa Rosa Aldama, el hermano de Rosa, Miguel de Aldama, y la insigne Gertrudis Gómez de Avellaneda. Toda esta gente estaba exilada. No, Miguel yo creo que no estaba exilado, doctor Chao, no, después Miguel, usted nos dice. Era el único, pero todos los demás... bueno, Carlos Manuel y María del Carmen estaban en una larga estadía en París. Pero terminemos un poquito de hablar de Carlos Manuel para comenzar a hablar del exilio, ahora no de París, sino de Nueva York, y de Miguel de Aldama. Díganos usted, ¿cómo es posible que un cubano, es verdad que era educadísimo y que era gente exquisita, llegar a las alturas de conexiones y de contactos y de trabajo de estas dos criaturas en París?
Bueno, la gente que estudia, que tiene muchos conocimientos, atrae a otra gente que estudia y que tiene muchos conocimientos. La reunión durante 2 semanas de los Céspedes, tanto Carlos Manuel como María del Carmen, con Domingo del Monte, con Aldama, Miguel de Aldama, Domingo del Monte y Gertrudis Gómez de Avellaneda, es posiblemente el quinteto de más conocimiento sobre Cuba y más compromiso con la independencia de Cuba y con la cultura de Cuba que jamás se haya visto en París. Aldama en ese momento era el hijo, Miguel Aldama era el hijo de Domingo de Aldama, que era uno de los hombres más ricos de Cuba. Gertrudis Gómez de Avellaneda era ya una poetisa famosa, su fama se había creado en España, había escrito muchos libros, era conocidísima. Si hubiera en aquel momento un bestseller list, ahí estaría Gertrudis Gómez de Avellaneda. Es la primera poetisa cubana que habla sobre los traumas que crea la nación cubana y en el mundo entero el problema de la esclavitud. Ellos visitan y estudian la Revolución Francesa y conocen a través de sus conversaciones, etcétera, conocen de los trabajos de Jefferson y de Lafayette. Jefferson, por supuesto, es el pensador más importante de la joven nación americana, y Lafayette es un francés que va a los Estados Unidos muy joven y que se convierte en un gran héroe de la independencia norteamericana, y después vuelve a Francia para ser alguien muy importante en la Revolución Francesa. También conocen allí, pero no está con ellos viviendo en la casa, sino la conocen, a la condesa de Merlin. La condesa de Merlin es una cubana que se ha emigrado a París, que vive en París, también gente de mucho dinero, y entre todos ellos pues visitan lugares importantes de la Revolución Francesa. Acuérdese que estamos hablando aquí de 1840 aproximadamente, y la Revolución Francesa tuvo lugar en 1789, de manera que han pasado 40 años, pero todavía se siente en Francia el ímpetu de la Revolución Francesa. Todos ellos en sus conversaciones se dan cuenta, cosa que no está muy clara en el día de hoy, pero que en aquella época estaba muy clara, que la Revolución Francesa había sido un fracaso total. La Revolución Francesa, si ustedes se acuerdan, comienza en 1789. Ya para 1892, unos cuantos años después, la Revolución Francesa alcanza la época del terror.
Donde no,
792 alcanza la época del terror, donde todos se matan unos a los otros. Y el final de la Revolución Francesa es la venida de Napoleón. Napoleón fracasa.
Pero Napoleón es un dictador.
Napoleón es un Hitler. Es más, Hitler imitó mucho a Napoleón, y Napoleón, todo el ensalzamiento que ha recibido Napoleón en los últimos años es por el orgullo que tienen los franceses, porque es el hombre que pudo conquistar a toda Europa, pero es lo mismo que hizo Hitler años después en nombre de la Alemania. Ya Napoleón se ha ido en el 1815 y ha vuelto Francia después de la revolución, que ha costado tanto dolor, tanto sufrimiento, tantas muertes. La revolución vuelve a convertirse, vuelve a revertir el gobierno de Francia en una monarquía, esta vez una monarquía constitucional, pero una monarquía, y en la época de Napoleón en una dictadura, en un imperio. De manera que ellos conversan mucho, Del Monte, Aldama, Gertrudis y los Céspedes, conversan mucho sobre los fracasos de la Revolución Francesa, sobre lo inoportuno que fue la Revolución Francesa y la falta de logros que tiene esta revolución, y se forman todos ellos leyendo sobre materiales políticos y materiales militares y sociales para lo que en el futuro iba a ser la creación de la República de Cuba. Todo el mundo piensa, esta época de Carlos Manuel de Céspedes en Francia es lo que forma al padre de la nación cubana, con conocimientos militares, sociales, políticos, para formar en Cuba una república de primer orden.
Bueno, necesitamos realmente, olvídense de 3 horas, como 12 horas, para realmente agotar el tema de estas conversaciones. A lo mejor usted nos concede más tiempo en adelante, porque ahora estoy insatisfecha de ver todo lo que falta por hablar de las ideas de Carlos Manuel y de toda esta gente. Hay que darse cuenta que una de las preocupaciones de todos ellos, alimentadas por José Antonio Saco, quien fue maestro de ellos en La Habana y que también está exilado, tenía que ver con la libertad individual y con el derecho de todo el mundo de trabajar y de hacer negocios, aún en aquella época. Pero bueno, Miguel de Aldama, quien me encanta como personaje, en esta visita a Francia tenía no más que 20 años.
En efecto, Miguel de Aldama es hijo de Domingo. Domingo de Aldama es el caso típico de la gente que tenía dinero en Cuba. Domingo de Aldama viene de las Vascongadas, es un hombre joven, llega a Cuba a los 17 años, e inclusive él pone en sus memorias que se acuerda haber cruzado la bahía de La Habana desde el barco que lo dejó allí y ver una ciudad floreciente, futura, verse él tan pobre y mirar hacia la izquierda, donde está hoy en día Regla, y ver unos almacenes enormes y decir, qué próspera es esta ciudad, mira qué clase de almacenes tiene allí, eran los almacenes de azúcar. Poco sabía Domingo del Monte que aquellos almacenes, Domingo de Aldama, que esos almacenes iban a ser suyos, y que él, a partir de su trabajo fortísimo, desarrolló una gran inversión y una gran riqueza, y mandó a estudiar a su hijo Miguel de Aldama, no a estudiar filosofía, ni medicina, ni historia de Europa, sino a estudiar negocios. De manera que Aldama hijo, Miguel de Aldama, que después fue uno de los grandes millonarios en Cuba, es el primer cubano, hijo de españoles, que va a Europa a ponerse al día del mundo de los negocios. Y por supuesto no va ni a París ni va a Madrid, sino que va a Hamburgo, a la ciudad clave de los alemanes para el estudio de
estuvo en Cambridge, en Inglaterra.
Estuvo en Cambridge, en Inglaterra. Pero Aldama es un personaje que vale la pena hablar sobre él, Miguel de Aldama, porque Aldama, siendo uno de los hombres más ricos de Cuba...
No era de los más ricos de Cuba, si recuerdo, sino los más ricos del exilio. Era, su padre hizo el dinero en Cuba, pero Miguel hizo crecer ese dinero 7 veces.
Sí, Miguel lo internacionalizó. Miguel hizo inversiones en los Estados Unidos, en Europa, en trenes, en un montón de cosas, y multiplicó por 10 el negocio de su padre. Y hubo un momento que, al salir Miguel de Aldama al exterior, había dos hombres, dos grandes capitales en Cuba. Uno era el de Miguel Aldama, que estaba repartido por los Estados Unidos, por Europa, por la República Dominicana, por Cuba también, y el otro era
Francisco Vicente Aguilera,
el hombre más rico de Cuba, que tenía todo su capital en Cuba.
Esto es importante, queridos oyentes, porque en esta comunión de exilio y de Cuba, de los que están allá y de los que estamos aquí hoy en día, se repite una historia que el doctor Chao ha tejido con gran brillantez en el caso de Carlos Manuel de Céspedes Aldama, del Monte Isaaco, luego Aldama vuelve a La Habana de aquel viaje a París, y si estoy correcta, usted dígame, doctor Chao, se va desterrado, lo manda a su padre a Nueva York para que los españoles no lo cogieran preso o no lo mataran. Y en Nueva York, el joven Aldama se hace amigo de todos los grandes capitalistas americanos del momento, y él es el que en un 70-80% financia la guerra de los 10 años, a su amigo Carlos Manuel de Céspedes y, claro, a Máximo Gómez y Maceo, que ya eran oficiales del ejército Mambí en ese momento. Dígame usted los detalles.
Sí, Aldama, en efecto, vuelve a Nueva York cuando, yo no sé si ustedes se acuerdan, pero deben haber visto el museo de Aldama, o la casa de Aldama, cerca del Parque Central de La Habana, frente al Parque de la Fraternidad. Ese es el palacio que hace Domingo de Aldama junto con Domingo del Monte. Domingo del Monte está casado con una hija de Domingo de Aldama, que es Rosa Aldama, y entre los dos hacen ese magnífico palacio. Cuando los voluntarios españoles asaltan el palacio y hacen miles de travesuras dentro del palacio de Aldama,
de barbaridades,
Domingo manda a su hijo Aldama a Nueva York, y su hijo Aldama conoce, igual que Carlos Manuel lo hizo en París, conoce a lo mejor, no solamente en cuestiones de dinero, sino también en cuestiones culturales. Se hace íntimo amigo de Walt Whitman, uno de los grandes poetas americanos, que después, con los años ya viejo, fue amigo de José Martí, y hace muchísimas cosas y muchísimo dinero. Prácticamente controla la industria azucarera en el mundo entero y utiliza mucho de ese dinero para financiar la guerra en Cuba. Se puede decir que la guerra del 68 al 78, que es una guerra de cubanos que perdimos, que España ganó gracias al Pacto de San Juan, y que nos retiramos los cubanos de las escaramuzas y de las batallas de la guerra, esa guerra fue casi totalmente financiada por Miguel de Aldama. A través de sus contactos en Nueva York y a través de su propio dinero, financió muchas expediciones, financió compras de armas, y al final de la guerra del 68, en 1878, cuando ya los cubanos se habían dado por vencidos, cuando ya todos los mambises habían firmado el Pacto de San Juan, cuando quedaban muy pocos peleando en la Manigua, Maceo, el general Antonio Maceo, se comunica precisamente con Aldama, que sabe que es el que ha financiado muchas de esas cosas, y le dice: no se dé por vencido, Miguel Aldama, la guerra todavía continúa, yo no me he rendido, muchos otros no se han rendido, no se ha rendido Vicente García, no se ha vendido muchos otros que están en el centro del país. Y esa amistad de Aldama con Maceo, de la cual se conoce muy poco, es lo que hace posible que se mantenga en Cuba durante la época entre las dos guerras, se mantenga en Cuba, a pesar de que ya Aldama ha perdido todo su capital, se mantenga en Cuba en lo que Martí llamó la tregua fecunda, la idea de la libertad de Cuba y de la independencia de Cuba.
A mí me apasiona el tema del exilio, del éxodo. Cuando yo era niña y jovencita en Cuba, me interesaba profundamente la experiencia de los israelitas bíblicos, o sea, en el Antiguo Testamento, que siempre estaban vagando por el mundo, pero aquello parecía ser un precursor de grandes cosas el día de mañana. Y da la casualidad que cuando uno analiza la historia de Cuba a través de un par de siglos, ve que el papel del exilio realmente siempre es fecundo en la vida de la nación cubana. Claro que la vida de la nación cubana está en Cuba, está sobre el territorio, porque ahí no tenemos la menor duda, pero en el siglo XIX, cuando se forjó la identidad cubana, la nación cubana y las dos guerras de independencia, el papel de los exilados y del exilio fue realmente central. Y uno de mis patricios favoritos, que es José Antonio Saco, de quien escribí uno de mis primeros trabajos de investigación cuando yo tenía 19 años, acababa de llegar a la universidad en Washington. José Antonio Sacco realmente fue un maestro de toda esta generación. Se murió viejito, gracias a Dios, y pudo impactar, si me acuerdo correctamente, a Carlos Manuel, hasta Domingo del Monte, a Miguel de Aldama y luego a muchos otros en La Habana, en Madrid, en Hamburgo, porque era conferencista en las universidades alemanas, caballero. El lustre, la preparación, el rol importante de estos cubanos fuera de Cuba era importantísimo.
Bueno, José Antonio Sacco no es simplemente una figura cubana de prestigio cultural. José Antonio Sacco en su época fue una figura mundial, conocido en Europa, con una gran aceptación en las universidades europeas que lo invitaban constantemente a dar clases y a dar charlas y a dar cursos sobre historia universal, sobre historia europea, sobre cultura europea, inclusive sobre música y sobre pintura. Es uno de los hombres más importantes en la historia de Cuba, de la cultura cubana, pero además es una figura internacional, muy europea y muy conocida en Europa por su erudición, por sus conocimientos y por su gran calidad como maestro de historia, de literatura, de pintura, de ciencias políticas, etcétera.
Vamos a tomar el receso acostumbrado para un intermedio musical. Seguimos con la novena sinfonía de Beethoven, que, señores, este alemán escribió, compuso, estando totalmente sordo en 1824. Los grandes críticos musicales creen que esta es la sinfonía más completa y más importante que jamás se haya escrito. Y en este programa vamos a compartir con ustedes el movimiento número 2 de la Sinfonía Novena de Beethoven, Oda al Júbilo. Esto en alemán, que yo no sé alemán, es Ode an die Freude. Y después, en el tercer programa, les voy a comentar eso. Por cierto, la letra que se oyó en el otro programa, la coral, es de un poema de Federico Schiller, que escribió en 1785 y revisó en 1804, y que Beethoven le añadió cosas a la letra. De manera que un gran poeta alemán escribió la letra de esta sinfonía, y es la primera sinfonía coral del mundo, de la historia del mundo y de la música occidental. Con ustedes, Beethoven, y después terminaremos el programa.
Thank you.
les tiene que haber encantado esta parte de la novena sinfonía. Como el programa es solo de media hora, no podemos dedicarnos a conversar un poco sobre todos los tipos de música, pero quiero que termine el programa el doctor Chao con sus comentarios sobre Miguel de Aldama y el exilio y el esfuerzo de la Guerra de los 10 años.
Bueno, yo quiero recalcar dos cosas. La primera de ellas es el papel de Aldama y de María del Carmen y de Carlos Manuel en hacer del Teatro Tacón de La Habana uno de los grandes teatros del mundo. La amistad de Carlos Manuel con Chopin hace que un día los reúnan en su casa y le pidan: estamos a punto de inaugurar en Cuba un teatro que es el mejor teatro de toda la América y posiblemente uno de los mejores del mundo entero, que es el Teatro Tacón. Y nosotros quisiéramos que usted fuera a Cuba para inaugurar el Teatro Tacón. A pesar de que Chopin está sumamente enfermo y de que no puede dar conciertos largos, accede gracias a la petición en realidad de María del Carmen Céspedes, que supo conquistarlo, accede a ir a Cuba, y como regalo, por así decirlo, Miguel de Aldama le pregunta: ¿qué piano es el que a usted le gusta tocar? Chopin conoce de todos los pianos habidos por haber en Europa, pero uno de los pianos que más le gusta es un piano francés. Y ese piano francés se lo compra Miguel Aldama y lo monta en Cuba en el Teatro Tacón para lograr que Chopin se sienta en casa cuando esté tocando ese piano en la inauguración del Teatro Tacón. Desafortunadamente, Chopin se enferma de gravedad y no puede ir a la inauguración del Teatro Tacón, de manera que el piano queda allí, todavía el piano está allí, si es que no le ha pasado algo con todas las tribulaciones que ha habido en los últimos 50 años en Cuba, pero ese piano, que es un piano francés, debe estar todavía en el Teatro Nacional, que es lo que era antiguamente el Teatro Tacón. Y lo segundo que quiero mencionar muy brevemente es que a veces los grandes hombres les repara la vida una muerte demasiado humilde. Ese es el caso de Lafayette en los Estados Unidos. Lafayette es un gran patriota americano, aunque nació en Francia, y está enterrado en un cementerio muy pequeñito en París, igual que está Domingo del Monte, enterrado en Nueva York, en Brooklyn, en un cementerio relativamente pequeño, en una tumba relativamente pequeña, a pesar de lo grande que fue no solamente Miguel de Aldama, sino también su cuñado Domingo del Monte. A veces los hombres grandes no necesitan una tumba importante y vistosa para reposar sus huesos en sus últimos días.
Óigame, no le va a quedar más remedio que volver con nosotros, porque apenas hemos cubierto lo que queríamos cubrir en estos dos programas. ¿Puede usted volver otro día a grabar programas con nosotros?
Es muy posible que sí, de manera que vamos a... Bueno, encantaría seguir hablando y conversando con el público cubano.
Sí, yo creo que es importante esta conversación que el régimen hace tan difícil a propósito, para que no nos empatemos. Con esto terminamos este programa de Hablemos de la Familia, auspiciado por el Cuba Corps y por Radio República. Hasta luego, amigos, seguiremos pronto.
En Radio República, voz del Directorio Democrático Cubano,
Hablemos de la Familia.
Un programa dedicado al mejoramiento de las relaciones en el seno de la familia cubana.
Porque la familia es escuela fundamental de amor y esperanza para enfrentar la vida.
Hablemos de la Familia.
Un programa realizado por The Cuba Corps, con la conducción de Olga Nodarse.
Porque el apóstol Martí nos dijo:
queremos que los niños de América sean hombres que digan lo que piensan y lo digan bien, hombres elocuentes y sinceros.